Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son, que como siempre presentamos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. Señoras y señores, Cuba es uno de los pocos países del mundo, o quizás sea el único, donde la llegada de un barco de petróleo, de harina o trigo, o un contenedor de pollo, es noticia. Un hecho que denota la crisis generalizada en la que vive la población y los esfuerzos que hace el gobierno para mantener una pequeña dosis de esperanza en la gente que cada día se manifiesta más abiertamente contra los gobernantes.
Eso es cierto, lo han dicho varios de nuestros invitados, se ha comentado varias veces, ¿en qué país del mundo la llegada de un barco de petróleo es noticia? Pero ¿en qué país del mundo la llegada de un barco de petróleo puede cambiar la vida de un cubano o la vida de un residente de ese país? Y sí, cuando llega el petróleo, por lo menos hay 2 o 3 semanas con corriente. Cuando no llega el barco de petróleo, comienzan o se arrecian los apagones. Igual pasa con el pollo, igual pasa con el aceite, con el trigo, con la harina. ¿Cuántas veces no estuvieron el gobierno cubano anunciando que llegaba un barco de harina y eso iba a resolver el problema del pan durante no sé qué tiempo? Aquí hay una combinación de una miseria, yo creo que la palabra es correcta, de una miseria que se está viviendo en Cuba, de absolutamente de todo, y por otro lado, esa, como decíamos en la presentación, leía José Luis, esa esperanza que el gobierno quiere sembrar, por lo menos una pequeña dosis de esperanza en la gente, y sobre todo con un objetivo, que no salgan a protestar, porque el descontento es grande y han habido muchísimas protestas. Vamos a analizar esta realidad desde este punto de vista en Cuba, con Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, lo conocen ustedes muy bien, invitado, asiduo a este programa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y entiende muy bien lo que está pasando en Cuba. Manuel, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias por la visita, bastante bien, no hay tanto calor y eso me ayuda, porque a mí el calor me agota, me liquida, pero ahí vamos.
¿A quién no?
Manuel Cuesta Morúa, la primera pregunta para comenzar es esta que se repite desde el gobierno cubano. Cuba avanza y les duele. Sí. Explícame esto en medio de la situación que tú y todos los cubanos están viviendo.
Mira, eso es parte de lo que ustedes enunciaban hace un rato en esta situación. Es la manera de mantener la esperanza, es el mensaje con un optimismo voluntarista, ya no es solo el optimismo que puede tener alguien que está desplegando, trabajando en una dirección X con fuerza y convicción, sino pura voluntad del optimismo para decirle a la gente: nosotros estamos amando, la esperanza vive y el futuro es cierto. Se inventan una frase poética, como todas las frases poéticas de las consignas a lo largo de muchos años, pero no corresponde absolutamente a nada. Cuba duele justamente porque no avanza. Es la inversión de esa frase que el gobierno cubano trata de meter en las cabezas de la gente. Y lo que hace básicamente la ciudadanía, ahora que existe mucha red, es hacer memes de todas esas cosas, ¿no? Ponerlos a ellos que sí avanzan porque engordan, sí avanzan porque usan relojes bien caros, sí avanzan porque viven en lugares donde, por cierto, no debería vivir ningún revolucionario, pero ellos viven en esas grandes mansiones, etcétera. Y entonces la gente tiende a reaccionar y a responder de esa manera. Pero en realidad la frase no guarda ninguna relación con lo que estamos viviendo la mayoría de los cubanos a lo largo y ancho del país.
Yo recuerdo que en la década del finales de la década del 70, cuando comenzaron los primeros vuelos de la comunidad, la gente se dio cuenta que los que venían para Estados Unidos habían mejorado, muchos habían triunfado, y el que no triunfaba de cualquier manera estaba mejor que el que se había quedado. Estamos hablando por allá, por la década finales de la década del 80, del 70. De ahí, un poco que de ahí se desprende lo que pasó después, posteriormente, en el 80 con el Mariel. Ahora, en estos tiempos mucho más modernos que estamos viviendo, es la llegada del internet, de las redes sociales, de la comunicación inmediata a través de redes sociales, de pedir una recarguita, aunque el familiar hace poco que ha llegado a Estados Unidos. ¿De qué manera tú consideras que en estos cubanos que ya hoy protestan, hablan más abiertamente, salen a la calle a protestar? No es una sola protesta, son muchísimas protestas en la calle. ¿Qué papel tú le ves a las redes sociales en esto, Manuel?
Mira, yo creo que tiene un papel fundamental, un papel clave, por una razón que me parece muy importante cuando se habla de comunicación. Mencionaba lo que sucedió en el 70, finales del 70, yo recuerdo bien el 79, yo era un adolescente. Mi tía, por cierto, parte de mi familia, por parte de padre, pues había emigrado a los Estados Unidos incluso mucho antes de la Revolución, por otras razones. Y yo recuerdo perfectamente bien el impacto que supuso la visita de la comunidad, que fue lo que como se le llamó en aquel momento. Y entonces, cómo la gente se asombró muchísimo, ¿no?, de el nivel de vida. Un amigo mío, mucho tiempo después, decía, mira cómo le tiran los perros a la gente, los perros calientes, ¿no? Refiriéndose a los que habían emigrado y que venían gordos, venían con otro rostro, etcétera. Pero aquello tuvo primero un impacto básicamente en las familias. Luego no tuvo un impacto sistemático porque no había una información permanente que permitiera lo que hace la comunicación. Ese contraste incorporado de la gente entre lo que le dicen y la realidad. La internet vino a proporcionar eso. Es decir, la información funciona, no es sistemática. Uno no lee un periódico, recuerdo al principio del movimiento que la gente leía, el periódico era el del 12 de marzo, y no leía el del 30 de octubre hasta que no pasaran otra fecha. Así la información no permite contrastar porque es sistemática. Internet juega un papel clave, justamente porque le da información permanente, diaria, de contraste, sistemática, para que la gente pueda evaluar entre lo que le dijeron o le dicen en las escuelas y la realidad tal y como se presenta en las redes sociales. Y yo creo que eso ha tenido un impacto en la mentalidad, por cierto, de gente que son, en algunos casos, nietos y en otros casos, bisnietos de lo que ellos todavía llaman revolución, que han vivido la realidad cubana como crisis, porque todas estas personas nacieron en los 90, en la década del 90, en el principio del 2000, y vivieron y nacieron para la crisis y en la crisis, a partir del momento que también Cuba se abría de alguna manera a la acción no controlada por el Estado. Y el resultado es lo que estamos viendo. Las protestas permanentes, constantes, diarias, la opinión de la gente en las calles. Nosotros que llevamos muchísimo tiempo en el movimiento disidente, opositor, de la sociedad civil, como le quieran llamar, a veces nos asombramos de que la gente habla con un lenguaje más duro del que puede hablar cualquier disidente frente a los medios. Y esto es reflejo de ese cambio y de ese impacto de la información no controlada por el Estado para orientar, definir los comportamientos y llevar a la sociedad cubana a un nuevo nivel frente al Estado. De hecho, el Estado no tiene imaginación ninguna, por eso requiere mucho. La falta de imaginación, esa falta de imaginación ligada con una falta de un relato bien hecho, pues lo que le deja al gobierno es la única capacidad de reprimir, que es lo que están haciendo en los últimos tiempos, esa sociedad ya emancipada por lo menos en lo que tiene que ver con la información.
Lo que sí, Manuel Cuesta Morúa, vemos que es sistemático el reclamo por la falta de alimentos, pero además la angustia a la familia cubana que crece día a día.
Es sistemática, sistemático. Eso es todos los días del mundo. Aquí se puede actuar, aquí se puede proyectar un como aquella película de Minority Report, ¿no? No sé cómo traducirla al español. Que ya hoy tú te puedes imaginar qué es lo que va a decir mañana a otra persona, ¿no? En Minority Report, el policía ya detectaba en la mente el acto delictivo que iba a cometer una persona antes de que lo cometiera. Bueno, hoy por hoy usted puede justamente pensar y decir, mañana alguien se va a pronunciar en la zona tal de La Habana Vieja contra la situación que está viviendo. Y cuando usted mañana pase por ahí, puede verificarlo los hechos. Esa es la nueva realidad que estamos viendo de quejas sistemáticas y constantes. Para mí se llaman demandas agregadas, porque la gente no solo pide comida, la gente no solo pide leche para los niños, la gente ha complejizado sus demandas, las ha abierto, pide comida, pide leche, pide gas, pide agua, pide libertad, elecciones libres y de paso le mete una crítica al presidente no electo de Cuba. Y es la nueva realidad del país.
La Minority Report es sentencia previa.
Sí, sí, ya sí. Sentencia previa lo hace, claro. ya se puede anunciar lo que viene.
Ajá. Es la idea.
Es la idea, claro. Te hago una pregunta, porque fíjate, ya estamos, entramos ya en el segundo trimestre del año. Estamos hablando de ya mes de abril. Y el paquetazo ha cumplido tres meses, ha cumplido ya sus primeros tres meses en el aire, y al igual que todas las demás reformas, al igual que pues prácticamente no ha pasado nada, y si ha pasado es en negativo. O sea, ya no tiene nada que hacer el gobierno, ya no tiene nada en sus manos para poder resolver la situación interna del país. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión?
No la tiene. Yo insisto, el gobierno tiene es capacidad represiva y un parche hoy, un parche mañana para las termoeléctricas, la FEM o la Ditera, pero ya no tiene capacidad para absolutamente nada. Ellos lo saben. Ahora mismo acaban de reconocer, por ejemplo, que la subida en las tarifas del combustible no ha dado los resultados esperados. Y está claro que no puede dar los resultados esperados. No solo porque lo digan expertos economistas de todas las tendencias, por cierto, o conocedores de cómo funciona el mercado del mundo. No, es que lo dice cualquier ciudadano con un mínimo de conocimiento, sentido común y educación. Unas medidas más sin integralidad y sin poner por delante los fundamentales que exigen una reforma económica no te resultados. Ellos acaban de reconocerlo ahora, hace unos días. Subimos la tarifa de combustible y no da resultado esperado. Lo que sí ha disparado es la inflación. Ya el salario mínimo se reduce a casi $5. El salario mínimo, no estoy hablando del nivel mínimo de pobreza, sino el salario mínimo se reduce a $5, lo cual disminuye su capacidad para comprar cualquier cosa, lo que llaman el poder adquisitivo de una moneda específica, en este caso el peso cubano. Es decir, hay un efecto totalmente negativo, tanto para la sociedad como para el propio Estado a la hora de intentar equilibrar sus finanzas y equilibrar los presupuestos. En un gobierno que además persevera en invertir más en turismo que en educación, salud y cultura juntos. Es decir, ya ha cambiado totalmente su paradigma político y de sus políticas públicas hacia la sociedad cubana. Pero no les puede dar resultado. No tienen más que represión. Fíjate, Santiago de Cuba, recientemente, después de las protestas allí, se volvió a ir la corriente, que se afectó el afecto. ¿Y qué hizo el gobierno cubano por la noche? Desplegar patrullas policiales, camiones con tropas especiales, o encendidos, en la política de intimidación. Es decir, no saben que se ha roto la confianza de la sociedad hacia el Estado y la confianza de ellos a la sociedad. Y por lo tanto, ya están en un punto de incapacidad para poder resolver los asuntos pendientes y los asuntos futuros de la sociedad cubana. Es lo que llaman Estado fallido. Hoy por hoy, eso está mucho más que demostrado y comprobado.
Manuel, ¿a qué niveles avanza la pobreza?
Avanza aceleradamente. Lo que supondría, digamos, para el sector más pobre, los más vulnerables de la sociedad cubana, lo que supondría, y vamos a tomar como criterio la pensión que reciben determinadas personas, vamos a tomar como criterio lo que reciben los pensionados, que reciben 1.200 pesos, lo que reciben 1.500 pesos, más o menos lo que reciben los pensionados. Imagínate, toma eso como criterio máximo para determinar cómo viven aquellos que no reciben absolutamente nada. Entonces, eso te da un índice claro de cómo se han acelerado los niveles de pobreza. Por eso ves en las ciudades y también en zonas rurales a muchos de la tercera y de la cuarta edad hurgando en los latones de basura para tratar de alimentarse o vendiendo cualquier cosa que les caiga a la mano para ver si pueden conseguir un pedazo de pan. Niveles de pobreza que han aumentado porque sabemos que el gobierno ha recalculado las pensiones. Lo que daba antes, la cantidad de dinero que le daba antes a un pensionado, digamos, si le daba 2.500 pesos a un pensionado, esto ahora ha sido recalculado para tratar de frenar la cantidad de dinero que circula por la sociedad. Lo han recalculado y entonces ahora a esa persona que le daban 2.500 pesos, solo le dan 2.000, le han quitado, le han tumbado 500 pesos y estos nuevos cálculos de las pensiones y de la asistencia social. Entonces, eso multiplica la pobreza en la sociedad cubana. Cuba es un país absolutamente pobre, excepto en su élite y en un segmento de aquellos que están ligados al trabajo por cuenta propia o a las pequeñas y medianas empresas que logran sobrevivir un poco. Pero esto no llega a más del 6-7% de la población. En Cuba se han aprobado nada más que 11.000 MIPYME o 11.000 pymes. Así que saque una cuenta de cuántas personas pueden beneficiarse de eso de la población cubana. Tomando como base los 11 millones, que por supuesto no existen, pero tomándolo como base. Entonces, la pobreza se ha incrementado de una manera absoluta y también de una manera relativa.
La pregunta que te quiero hacer, hasta hacer, no, incluso la he estado pensando en par de ocasiones cómo hacerla, para que no luzca, ¿no?, como que se está pensando en que hubo un romanticismo, o sea, que es una pregunta de un romanticismo en la Cuba antes de la llegada de Raúl Castro, es decir, antes de que Fidel Castro, allá en el 2000, a principios de la década del 2000, 2006, si mal no recuerdo, algo así, dejó de existir políticamente como jefe del Estado cubano, de la revolución, de la dictadura, como le quieran llamar. ¿Por qué estas cosas así no pasaban en la época de Fidel? ¿Había otra forma de mirar la sociedad, de calcularla, de manejar los fondos? ¿Por qué antes no pasaba y ahora sí? No estoy hablando en represión, estoy hablando en niveles, digamos, del desabastecimiento tan grande que tenemos en este momento en comparación con los que había anteriormente. Porque o sea, falta de comida siempre ha habido. El problema es que ahora es una crisis muy agudo, ¿no?
Pero bueno, había una Unión Soviética.
Sí, eso es cierto.
Y había en otros
cuando
países.
Cuando se cayó claro. La Unión Soviética, vino
ahí
el periodo especial.
Vino, claro.
Sí, yo creo que son épocas, no para hablar a favor de la actual dirigencia, ¿no?, del país, pero son épocas diferentes. Y hay un punto que acaba de marchar, que es la existencia de subsidios, de una economía plenamente subsidiada. Lo que diferencia fundamentalmente a unos de otros es que Fidel Castro, y esto es un análisis objetivo, tenía liderazgo en el país. Es decir, el liderazgo no se mide cuando hay bonanza. El liderazgo se mide en épocas de crisis. ¿Cuál es la capacidad que tiene la persona que está al mando de ir solventando con imaginación, búsqueda de alternativas, la crisis que está presentando o que está bajo sus pies? Esa es la diferencia entre Fidel Castro, Raúl Castro y, por supuesto, Díaz-Canel, que es la incapacidad por antonomasia. Que cuando no hay liderazgo en tiempos de crisis, se empeoran las cosas. Y ahí el punto está en que habrían, si pusiéramos a Fidel Castro ahora, habría cosas que Fidel Castro no habría hecho, definitivamente, ¿no? Habría cosas que él habría intentado de evitar justamente para no profundizar la crisis estructural, para sostenerla más. Porque ahí es donde está la capacidad de Fidel Castro, la de diferir las crisis estructurales que ha sufrido Cuba buscando paliativos. Y eso habría movido a fomentar determinadas alianzas, habría de alguna manera negociado mejor con la sociedad cubana. Por ejemplo, lo que hizo Díaz-Canel de llamar al combate en las manifestaciones de julio de 2021, no lo hizo Fidel Castro en 1994. Uh-huh. Y reprimió, pero no llamó al combate. No encarceló a los que manifestaron o se presentaron o protestaron en las manifestaciones en Malecón. No lo hizo, quizás dos o tres de algunos, pero porque Fidel Castro entendía lo que son las revoluciones y las protestas sociales. Ahí hay una diferencia para asentar su propio liderazgo. Este gobierno actual, que no tiene absolutamente ningún liderazgo, de Raúl Castro a Díaz-Canel, se les ocurrió en medio de la crisis no solo reprimir, llamar a combate, sino encarcelar a mucha gente. Y eso le debilita la capacidad de generar consenso y al mismo tiempo le debilita la imagen en el exterior y actores que podrían decir, vamos a darle, tirarle un cabo, dicen, bueno, hay una situación que puede ser incontrolable, no vamos a meternos en ese asunto. Yo creo que esas son las diferencias fundamentales entre uno y otro, salvando los momentos y salvando las épocas.
Claro que sí. Bueno, pues lo cierto es que nos queda un minuto y medio. El gobierno,
¿a corto plazo hay mejoría?
Esa es la pregunta.
No hay mejoría a corto plazo. No hay mejoría. Ellos, de hecho, han utilizado un lenguaje poco político. Creo que fue Marrero. No hay que hacer parafrasis ni tratar de repetir literalmente frases. Pero lo que dijo fue, esto está en candela. Así a la cubana, ¿no? Esto está en candela. Eso quiere decir que quien está sentado en la platea o quien está controlando el escenario, está mirando absolutamente todo, está diciendo, ¿por dónde le entra el agua al coco? ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde está la falta de liderazgo y la falta de imaginación. Obvio, siempre tengamos en cuenta que estos son funcionarios, no son políticos. Ellos acceden al poder político como funcionarios, y eso es una debilidad a la hora de enfrentar una crisis como la que estamos asumiendo en este país.
Sí, sí,
así, claro. Que a corto plazo, olvídense de soluciones.
Bueno, yo agua
falta en muchas partes de
yo
Cuba.
No lo veo ni a corto, ni mediano, ni largo plazo en la forma en que están dirigiendo sobre todo las decisiones económicas del país, por un lado, y por otro lado, amigo mío, nada, que tratan de corregir las distorsiones y no hay manera que las puedan corregir.
Manuel Cuesta Moruga, muchísimas gracias.
Estados Unidos.
Sí, señor.
Con esto terminamos. Tema a fondo.